Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
No lo voy a decir, ¿eh? No, yo sé que mucha gente quiere que lo diga, pero yo no lo voy a decir. No voy a decir que no creo en el futuro, porque en algo hay que creer, ¿eh? Pero ahora que estamos ya metidos en el verano, pues he pensado cuánto de nostalgia hay en la época donde la felicidad se escapa como la espuma de una cerveza, sobresaliendo del borde de un vaso, y la felicidad se va a las piscinas, a las playas que no están en Madrid, claro, a los chiringuitos, al monte, al descanso. El verano, que es momento de disfrute y también de nostalgia. Recuerdos de los veranos de la infancia, de los viajes a la playa, de los amores que ya se fueron. Que son amores con fecha de caducidad, pues empezaban al principio de verano y después se iban. En septiembre, recuerdos de la vaquilla del Grand Prix. Que si hay Grand Prix, sí hay Grand Prix, pero no hay vaquilla ya. Nos han quitado la vaquilla del Grand Prix. Los helados que te compraban los abuelos. Y por supuesto, el verano también es momento de música, de canciones, las canciones del verano, cuya tradición se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Canciones y reyes del verano, ¿no? Atrás quedó Georgie Dan, tristemente ya fallecido. Aún queda King Africa, que va de pueblo en pueblo. Y se postulan nuevas canciones para alegrar el espíritu de este tiempo.
A todos mis amigos me dicen que solo me miro al ombligo. Les digo, lo siento, pero he decidido joderme la vida, que es más divertido. Ni fruta ni agua, que poco has dormido. En la carretera, snacks de castigo, dieta de joven vampiro, fumeta. Joderme la vida, es más divertido.
Como por ejemplo este grupo madrileño, Diego Ibáñez, un grupo de indie que se llama Carolina Durante y que ha sacado ese tema que se llama Joderse la vida, que es algo que uno no quiere hacer en verano, que no desea hacer en verano, para intentar que no se fastidie en la vida durante el verano. Aquí tienen lo mejor de lo mejor, ¿eh? De la cuarta temporada del Taxi de Onda Madrid. Este programa de la radio pública de la Comunidad de Madrid, que es casi un programa de culto.
Le miento a mi novia, a mi hermano, al vecino. ¿Cómo les digo que estoy convencido? Joderme la vida es lo más divertido. Si veo algo bello, me giro y no miro. Si encuentro mi sitio, recojo y me piro. Si siento alegría, palazo y al hoyo, te digo. Joderme la vida es mi rollo. Ni juegos de mesa, ni fútbol, ni libros. Ni memes, ni el audio, de estoy todo perdido. Ni bares, ni viajes, ni polvos, ni amigos.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
No me
¿Cuándo surgió esta idea del podcast del No hay leones en Escocia? Que digo, es un podcast fallecido.
Sí.
No sé si con visos de una resucitación, entiendo que no, o no de momentáneamente.
¿Sabes qué pasa? Yo dejé el podcast... Bueno, surge primero porque desde Radio 3 Extra, la plataforma de podcast de Radio 3, pues bueno, te anima, ¿no?, a generar contenido y hacer tus propios podcasts. Y hombre, yo por eso que te cuento de que toda la vida me ha gustado el cine, uh-huh, tenía claro que en algún punto se tenían que unir. Incluso el nombre de lo de No hay leones en Escocia, que viene de Hitchcock,
¿sí?,
ya el nombre lo tenían antes. Que esto que hablábamos de...
Vale, pues cuéntame eso, porque mucha gente que no sepa de Hitchcock o vale, que no haya escuchado el podcast, no sabrá lo de No hay leones en Escocia, lo del MacGuffin y todo esto.
A ver si contar bien la historia.
Todas estas movidas.
Tengo la sensación de que no lo digo tan bien.
Mira.
Vamos a ver, el MacGuffin es, digamos, una excusa narrativa, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, en Misión Imposible 3, que es una peli de espías, uh-huh, es la pata de conejo, ¿no? Es como un elemento que sirve para que los personajes se vayan moviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces Hitchcock fue el que se inventó esto, básicamente, sí, o el que le puso nombre. Y para ejemplificar esta historia, explicaba la historia de dos viajeros en un tren, uno de ellos con una maleta muy grande, uh-huh, el otro pasajero le pregunta, oye, ¿esta maleta qué es? Dice, esto es un MacGuffin. Sí, ¿qué es un MacGuffin? Dice, pues una máquina para cazar leones en Escocia.
Ajá.
Dice, pero no hay leones en Escocia. Dice, pues entonces no es un MacGuffin.
O como, por ejemplo, en Psicosis, que yo también, claro, leyendo cosas de ¿qué es un MacGuffin? Y en Psicosis, claro, en Psicosis la mujer roba... No me acuerdo del nombre.
Es verdad.
No me acuerdo del nombre de la protagonista de Psicosis. Ahora lo busco. Pero la mujer roba... El principio de la película es que la mujer roba un dinero.
Eso
o
es.
Le da un dinero.
No me acuerdo,
el dinero ya no importa el resto de la película.
Ese es perfecto.
Porque llega al motel Bates... Hotel siniestro donde los haya y no importa nada más, nunca más nunca más se vuelve a hablar mucho del dinero.
No, da igual.
El hombre al que le robaron el dinero no importa en la película.
De hecho, no sé por qué he puesto Misión Imposible 3, porque vaya ejemplo de mierda.
No, coño, pero está bien, es una cosa más.
El mítico más... es el maletín de Pulp Fiction.
Claro,
que al final
claro, claro.
No importa nada.
Vale, ¿cómo se llamaba la mujer de Psicosis? Perdona, un momento, es que son ya paranoias mías. ¿Cómo se llamaba la mujer de Psicosis de Alfred Hitchcock? Ya que tengo internet aquí al lado, lo voy buscando.
No me acuerdo, la verdad, no...
De hecho, ¿tenía nombre la mujer? Vale, Marion Crane.
Bueno, no, esa pregunta de quesito rosa, ¿eh?
Marion Crane, es verdad, de Psicosis. ¿Para ti Hitchcock es el mejor director de... Esas son preguntas muy difíciles, yo lo sé. ¿El mejor director de cine que ha habido, bajo tus entendederas?
A ver, yo lo que creo que ocurre es que este señor ha inventado una gran cantidad de cosas o le ha puesto nombre a una educación cinematográfica que es fundamental. El mejor, no tengo ni idea. A mí me gusta creer que... Mira, a mí el que siempre me... Pues que esto que voy a decir. Claro, es que complicado es no meterte aquí en topicazos, ¿eh?
Sí.
Que es complicado, porque te iba a decir, a mí me gusta mucho Kubrick. Claro, ¿a quién no? ¿No? Y al final queda un poco como lo clásico,
sí,
que se dice.
Sí, pero eso también pasa... Hay una creencia popular de que si uno dice me gusta Kubrick, ya es como un topicazo. Bueno, ya, y la gente dice que le gusta Velázquez. Bueno,
claro.
Pues no, y no es un topicazo.
Ya, eso ocurre también.
Entonces, ¿por qué en la pintura no y en el cine sí?
Pues yo creo que porque es más accesible, ¿no? Como que todo el mundo lo ve y porque son más pesados, yo creo, somos. No sé incluirnos. Yo desde que no hago el podcast soy menos pesado, creo. Tengo una relación más sana con el cine, eso sí te lo digo.
Entonces no volverás a hacerlo para...
Claro, es que lo que iba a decir, yo lo dejé primero porque ya llegó un punto donde yo vi que me superaba un poco la historia. O sea, yo hice 50 episodios. Y dije, creo que... Y además, de forma semanal. O sea, esto tenía que salir todos los jueves... O sea, todos los jueves lo he grabado, tenía que salir todos los viernes. Claro, ya llegaba a veces un poco apurado. Es decir, este tema ya yo no lo habría hecho. Y eso pues hizo un poco que se desgastara un poco y que me quedasen temas por contar. Ocurre una cosa a nivel personal que creo que este es el verdadero motivo.
A ver.
Y es que mientras ya le daba un poco vueltas a todo esto, es decir, creo que el No hay leones, uh-huh, se está un poco quemando. Me he hecho novia, que me dura hasta ahora, que es guionista de cine.
Ah, vale.
Y ahí me di cuenta de... No sé tanto como yo pensaba. Entonces digo, venga, tomar por saco esta máscara ya de impostor. Pero bueno, quizá vuelva, no lo sé.
¿Cómo fue tu primera vez en el cine solo, yendo al cine solo? Porque creo que lo llegas a comentar también en el podcast.
¿Sí?
Esta experiencia un tanto iniciática de ir al cine solo. Por primera vez, que mucha gente todavía no lo ha hecho. Gente ya te ayudita, ¿eh? Dice, no, pues yo no he ido por miedo.
Sí, hombre, yo lo entiendo, ¿no? Porque al final... Bueno, no lo entiendo, quiero decir. Tú te haces la idea de que te van a mirar raro cuando... ¿Qué más da, no?
Sí.
Supongo que también, yo lo hice en Zaragoza, supongo que en Madrid es algo más habitual, de hecho yo lo he hecho más de una vez y primero, que más da, y segundo, que supongo que es una cosa más, más normal. Yo la primera vez que fui solo creo que fue a ver el Joker, fíjate, la última película, el Joker, la de Joaquín Phoenix. Era además porque me tenía no podía ir el fin de semana que la estrenaban, y la preestrenaron en Zaragoza por algún motivo, y dije, pues esta es la mía. Y me gustó la experiencia, y me gustó más la película seguramente porque fui solo.
¿Con tus amigos también haces de crítico de cine, de selector de cine, de recomiéndame esto?
Creo que más o menos ya tengo un par de amigos que se han metido. Hemos estado siempre un poco con gusto por el cine. Pero sí, la verdad que más o menos ya como que, no te voy a decir tampoco el gurú, pero como que sí que me preguntan. A mí me da mucho apuro esto de, oye, recomiéndame una película. Es como, pues no sé, ¿qué has visto últimamente? ¿Qué te gusta? Ajá. Porque me ha ocurrido mucho cuando era chaval, cuando tenía 12 años. Yo era siempre un poco el que animaba a ir a mis amigos al cine. Claro, a veces pues era una película que a ellos no les gustaba. Y bueno, las broncas. Bueno, las broncas. Es que esto, ¿por qué nos traes a ver? Yo qué sé.
Yo no recomiendo, yo por eso no recomiendo. A mí, que soy el voy a decir, cinéfilo, entre mis amigos, no recomiendo películas. Ya he descartado esa opción. Porque ¿para qué? Porque si es buena, no te lo van a agradecer. Y si es mala, te van a dar una hostia. Con lo cual, mejor no decir nada. Que la gente vea lo que quiera, en su propia libertad. En su propia libertad, que la gente vea lo que quiera. ¿Y tú qué películas recomendarías a alguien, obviando todos los gustos, pero si ahora mismo tuvieras que decir un par de películas que podrían estar bien para cualquier espectador?
Pero dices, ¿por gustos o como de iniciar?
Por gustos personales.
Ah, bueno.
No, por iniciar, no. Ya que se den por iniciados.
Ya, o sea, es una forma de preguntar qué películas me gustan, ¿no? O sea,
sí, básicamente, una forma encubierta.
Hombre, yo... No, es que lo de película favorita, qué complicado. Bueno, tampoco es tan complicado. Es decir, a mí, por ejemplo, una película que siempre me ha encantado es Network, de Cindy Lamet, relacionada con el mundo periodistas. Sí. Si es que somos unos endogámicos y unos pesados. Pero es una película fantástica, además no envejece nada mal. Y luego Pozos de ambición, es una película que considero también...
Vale.
Cátedra de delicia, vamos. Y Fargo, me gusta mucho, de los Coen.
¿Te gustó la serie?
Me gusta mucho la serie, sí. Estoy esperando la quinta, la verdad. Me la compraste en DVD, imagínate.
Joder.
Eso sí que es viejo.
Barton Fink, que también está bien.
Barton Fink también me gusta mucho, también, además, tiene que ver mucho también con procesos de creación, ¿no? Y de...
¿Eres sorrentiniano?
Soy sorrentiniano. Sí. A veces me sorprendo de lo mucho que soy y de lo poco que soy. La gran belleza me encanta. La juventud es la que me flipa. Y el resto me cojean cada día un poquito más.
¿Fue la mano de Dios? ¿Te cojea?
Fue la mano de Dios, se me queda manca en este caso. No, me gustó, me gustó. Sala bien cines también, además. Tuve la suerte.
¿Eres un hombre seriéfilo también? ¿O te suscribes solamente al mundo del cine?
Intento no ver series.
Así, mirad, me pasa como a mí. Yo no veo series.
Hombre, evidentemente hay algunas como que... Supongo que hay algunas que hay que verlas. Hombre, recientemente Las Mesías, ¿no? Es como también un poco por estar pendiente de la comidilla. Que ese es mi gran problema con las series. Creo que hay tantas que al final parece que todos tenemos que ver las mismas, ¿no? Y parece que son todas como corrientes de semanales, ¿no? Uh-huh. Y no me gusta subirme a esos barcos porque tengo la sensación de que muchas de ellas, cuando pasen 2 meses, no nos vamos a acordar. Y luego es que es perder mucho tiempo. O invertir.
Yo ahora estoy viendo la de Berto Romero.
Yo también.
El otro lado. La recomiendo.
Me queda el 3 y el 4.
Los he visto yo hoy, por cierto.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal?
Y muy bien. Me gusta porque me caen bien ambos.
Ya.
Y La Mesías no la he visto, con lo cual estoy ahora mismo fuera.
No, La Mesías es un película. Vamos, una pieza seria.
John Wilson, compartimos esa
mira.
Esa afición, creo. Bueno, compartimos, como si fuera una cosa muy extraña, que está en HBO.
Bueno, pero no...
Que no es una cosa claro. Indie, underground, ¿no? Que está en HBO. John Wilson, para quien no lo sepa, también lo recomiendo mucho.
Sí.
Es una cosa, bueno, cuéntalo tú mejor, pero es un hombre que graba.
Básicamente.
Básicamente es la idea.
Sí, son como una especie de poemas visuales, ¿no? Sí. Por decirlo bonito. Como comedia basada en grabaciones que él hace... en teoría aleatorias, y con ellas construye un relato muy chulo.
Y aparte es una persona que es una cosa que me gusta mucho, que él comienza haciendo una cosa de cómo tal, hace una pregunta para resolverla, intentar responderla, sí. Pero comienza hablando de una cosa que no tiene nada que ver, acaba hablando de una cosa que no tiene nada que ver con la respuesta. Con lo cual también un trabajo de guión y de montaje tremendo.
Sí, son esa clase de creadores. Él y Bo Burnham, que van un poco bastante hilados, son dos personajes que me dan mucha envidia. O sea, yo quiero ser como ellos.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte? O voy a ser malvado. A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Aterranos el hueco y el tipo se lo hace y después defiende esa plaza que tenía umbral de defender la plaza como si fuera un bastión.
Claro, claro. Bueno, él tiene un storytelling bestial, ¿no? Él se vende de dandy cuando no es un dandy. De hecho, le dice Oriana Fallaci, ¿no? La mítica periodista, eres igual de guapo que Paganini, pero comes como un camionero, ¿no? Bueno, pues pese a que no era un dandy, se vende como dandy, nos lo queremos todo, ¿no? Una mentira repetida mil veces acaba por ser verdad, etcétera, etcétera. Y umbral sabía que la mejor manera de convertirse en personaje, pues era tener un marketing bestial y un storytelling bestial, y lo mantuvo y fue un héroe en eso, y muy, muy inteligente y muy empresario. Él era el rey del marketing. Mira, yo después de ser periodista y de ser articulista, fui manager de Amancio Prada y él me ayudó muchísimo. Uh-huh. Nos citaba además muchísimas veces en la contraportada del País, en la Elipse, y él me dio los mejores consejos para el tema publicitario. Recuerdo que me dijo, oye, ¿para qué te gastas 1 millón de pesetas, de la época que era una pasta, en una página de publicidad en el País? Invita a comer a 12 periodistas y que hablen bien, que además no es pagado y es más creíble. O sea, el tío era un crack, era además de muy generoso, un tío que sabía mucho de marketing y de publicidad, ¿no?
Claro, entiendo que te lo habías preguntado que cómo sería umbral con Twitter. O con Instagram.
Sería un crack porque daba titulares. Tú piensas que uno de los secretos de umbral es que en todos sus artículos, en cada párrafo, hay un titular. Y sería igual que Juan Cueto, serían dos genios de...
Esta gente que habla con titulares.
Correcto.
Y solo para las entrevistas, claro, eso no es lo mejor del mundo.
Claro.
La gente que habla con
titulares. Con titular.
Y después está la cosa de el umbral en el siglo XXI, el umbral en 2024, el umbral a día de hoy, que es... cómo ha pasado el tiempo a través de sus artículos, que tú decías, es verdad que hay algunos artículos de obsolescencia programada, o sea, que viene con el propio género de escribes una columna, escribes una crónica, escribes tal, va a haber un punto en el que se muera porque las cosas pasan, pero en líneas generales, ¿cómo dirías que ha envejecido la figura de umbral, los escritos de umbral?
Claro. Vamos a ver, la parte periodística envejece porque lo que va pegado a la actualidad muere, ¿no? Pero la parte brillante que permanece en la historia, ¿no? Porque yo creo que hay esa frase maravillosa que no sé de quién es y me gustaría atribuírsela a quien la dijo, pero hay escritores termómetro y hay escritores termostato, ¿no? Uh-huh. Los escritores termómetro le toman la temperatura a la actualidad y los escritores termostato se la cambian. Umbral se la cambió. Umbral fue lo que es el periodismo, el periodismo de autor, que es el que hacía, sobre todo en lo que son sus memorias, la trilogía de Madrid, y en lo que son sus diarios íntimos. Ahí es un crack, ahí es el rey de la emoción, y yo eso creo que va a durar y que va a permanecer, y que, como yo digo, igual que la Iglesia, tiene los siglos contados. Ese umbral es eterno. Pues ese umbral permanece. ¿Qué ocurre? El que conocemos, por desgracia, es solamente el de la prensa, que era muy brillante, pero realmente yo creo que el gran umbral está en sus diarios íntimos. Desde Mortal y Rosa, donde cuenta la muerte de su hijo, bueno, el nacimiento, que empieza ahí, y luego la muerte, porque el pobre tiene leucemia, hasta Diario de un escritor burgués, que lo continúa, que es además un manual maravilloso para entender su literatura, porque él, a mí me hace gracia, mis hijos han aprendido todo lo que saben prácticamente de música y de cine en tutoriales, ¿no? Bueno, umbral incluye sus propios tutoriales en sus diarios, y entonces puedes saber casi todos sus secretos si te los lees bien y con atención. Y luego hay un libro último final, que es Un ser de lejanías, que es ya un diario íntimo de la vejez, que es también una maravilla. Es decir, son libros que frente a ese personaje frívolo, si uno se los lee, dice, joder, qué pedazo de emoción transmite este hombre, de experiencia, ¿no? De conocimiento, de profundidad. Yo creo que ese es el umbral que va a quedar, ¿no?
Es verdad que después para muchos, mencionabas esta parte más frívola de umbral, sí. Para muchos oyentes, supongo yo, que a lo mejor no hayan leído a umbral ni en libros ni en columnas, les quedará la imagen del yo vengo aquí a hablar de mi libro, o del umbral un cantarín en programas de televisión, de esa faceta más frívola o juguetona o... ¿Tú con esa parte de umbral cómo te llevas?
Me llevo bien porque él hacía esa parte de actor, esto lo copia de Wilde, ¿no? De Oscar Wilde, que sabe que el escritor es sobre todo escritor cuando no escribe. ¿Qué, uh-huh. ¿qué significa eso? ¿Qué es un actor? Bueno, pues interpretan un papel para que la gente lo conozca. Umbral sabía muy bien del poder de la televisión y la usaba sobre todo para darse a conocer y para que hablaran de él, aunque fuera mal. Entonces, me tengo que llevar bien porque un escritor necesita, dado que las condiciones son normalmente malas, hacer promoción y darse a conocer. Pues él jugaba con eso y yo creo que era un juego que todo el mundo entendía, y quien se lo tomara muy en serio pues tenía dos problemas, pero no, él no agredía a nadie por hacer ese papel, digamos, un tanto insolente, un poco a lo Cela, ¿no?
Sí,
un poco
ese papel. La muerte de su hijo, claro. Es otro capítulo. Vamos un poco a salto de mata, pero porque el libro toca muchos temas. El libro es un recorrido de la vida de Umbral. Tampoco vamos a desvelarlo todo, pero sí me parece, al menos, esencial o importante en su propia vida. No sé si también, ahora me lo dirás, en la propia literatura, en el propio modo de escribir, que es la muerte de su hijo por leucemia con... ¿Cuántos años?
Con seis años.
Que de ahí sale Mortal
y Rosa,
que es uno de los grandes libros, o al menos de los más recordados de Umbral. Sí. Y después es esa herida que entiendo que se arrastra para toda una vida, claro. ¿Cómo no? Claro. Y ¿cómo dirías tú que eso le cambia o le afecta o le modifica la escritura, la vida, el propio sentir de todo?
Claro, fíjate, hay dos datos al respecto. Bueno, primero que la muerte de Pincho, que es como se llamaba su hijo, digamos que es la última gran desgracia que tiene. Tú piensas que él nace en el año 32, no 35, se quitaba años, sí. Hijo de madre soltera. Nace en la Inclusa, en Madrid. Tiene que venir aquí la madre porque es un escándalo en provincias. Sí. Regresa y lo llevan a un pueblo. Bueno, pues él no sabe quién es su madre hasta los 13 o los 14 años. Piensa que su madre es su tía. ¿Vale? Es primera desgracia. Y cuando ya por fin sabe quién es su madre y la quiere, la madre se muere a los 44 años, cuando Umbral tiene 20 y pocos. Entonces tú piensas, hijo es soltera, te quedas sin madre, huérfano, y ya por fin cuando tu vida te sonríe, estás empezando a vivir de lo que quieres y tienes un niño al que le hablas además con una voz que aparece en el documental de Charlie, sí, y de Alberto, sí, donde se muestra cuál es el verdadero Umbral.
Y la verdadera voz.
La verdadera voz, sí, efectivamente. No la impostada.
No la impostada.
Efectivamente, sí, he venido, sí, a hablar, sí, de mi libro. Bueno, claro. Básicamente, cuando nace ese niño, que es lo que cuenta el inicio de Mortal y Rosel, está bollante, claro. Le viene la leucemia, te muere un hijo, lo sufres, lo cuentas, y de la muerte de un hijo dicen que nadie se repone, y yo creo que esta es la gran herida ya que acaba de rematarlo. Entonces yo creo que él tenía razones para estar enfadado con el mundo, y creo que fruto de ese enfado es quizás su actitud irreverente, insolente hacia la vida. Y de hecho hay una frase, no sé si la recuerdo textualmente, pero dice: los únicos 5 años que he vivido son los que vivió mi hijo Pancho, murió con 5 y medio, 6. Todo el resto ha sido caos y crueldad. Esto es una frase definitiva. Y esa herida yo creo que nunca se la curó. Yo que tengo hijos, no me puedo imaginar esa situación. De hecho, fíjate, hay un tema humano interesante. Sí. Cuando yo empiezo a tener relación con Umbral y empiezo a comer con él y con su mujer, con María España, se le muere el hijo a unos amigos de mis padres. Y voy al entierro y veo a la madre llorar y digo, wow, lo que tuvieron que sufrir esta pareja, que además me acogen ahí con tanto cariño. Y solo entonces entendí, claro, el resto era literatura. Yo claro, con 18 años no entiendes muy bien las cosas. Pero cuando con 19 o 20 vi la muerte de este hijo con 22 años en un accidente de carretera, me acordé de Umbral y de María España. Y claro, yo creo que eso es terrible. Es una herida que difícil de curar.
Y no es una vida envidiable.
No, en absoluto. Es que no hay nada que pueda compensar esa muerte, esa tragedia. Ni el éxito, ni la fama. Aparte que yo creo que él no creía en estas. Él vivía de eso, obviamente. Y sabía que había que ser famoso, pero él no se creía nada, era muy escéptico, era muy realista, no era nada tonto.
Decías lo de Umbral, decía lo del paso del tiempo. ¿Umbral sería hoy uno de estos, como se dice ahora, personajes cancelables?
Seguro, seguro. Yo creo que sería otro Woody Allen, ¿no? Tú piensas que si a Woody Allen, pese a que hay una sentencia o dos incluso a su favor, Me Too lo ha cancelado, ¿no? Pues Umbral, que ya tuvo problemas con los feministas en los años 70, le hacían pintadas en las casas, pues seguramente hoy estaría cancelado, sí, estaría cancelado.
O sea que no lo contrataría en los periódicos.
Pues tendrían dificultad. A ver, lo contratarían, porque yo creo que obviamente pues hay que mantener posiciones, pero sería objeto de mucha polémica, sin duda.
¿Tú que has vivido también esa época, ese periodismo y ese mundo y esa España, ¿tú crees que hemos perdido esa parte de libertad?
Absolutamente.
¿En eso eres nostálgico?
No soy nostálgico, la nostalgia no conduce a nada, pero soy realista, y el realismo pasa porque tanto los periodistas, articulistas, como los humoristas se censuran. Yo fui a ver el otro día, por ejemplo, a Miguel Lago y digo, bueno, qué espacio libertad. O sea, Miguel Lago en el Teatro Alcázar, creo que es políticamente incorrecto, y la gente se lo pasa de miedo. Es que si es que habla normal, es que no podemos estar todo el día autocensurándonos. Entonces esa parte a mí me produce mucha tristeza. Esto de ser políticamente correcto me parece muy aburrido y muy chorras, y además hay gente absolutamente inculta que te llama la atención sin saber siquiera si hablas con ironía, ¿no? Hay gente que no entiende ni la ironía. Entonces no tengo nostalgia, pero me parece que esta polarización y este clima políticamente correcto y tal es una cosa muy triste, sobre todo.
El viajero de hoy, ahora le preguntaré si tiene buena memoria o no, o si es más de ir olvidando las pelis, es el crítico de cine del diario El Mundo desde hace ya, ahora le preguntaré los años. Luis Martínez, bienvenido al Taxi de Onda América, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
¿Cuántos años ya de crítico de cine del diario El Mundo?
Pues El Mundo, el otro día echaban las cuentas, además lo cuento por parece un poco pedante, pero por
trienios.
No, por palmas de oro, es decir. Y que me salían 15 años ya en El Mundo, sí. Antes había estado en Cinemanía y tal, sí, pero 15 años en El Mundo,
eres,
son muchos.
¿Eres de buena memoria?
No necesariamente, sí. Además, por aquello de que las facilidades que te da Internet son demasiadas,
sí,
la ha ido desprotegiendo. Es decir, cuando yo empezaba, pues lógicamente la memoria era mucho, ¿no? Y luego la memoria ha ido perdiendo valor. Yo me acuerdo, pues, el recientemente fallecido Pumares, ¿no?
Sí.
Que hacía su programa básicamente, no sé si a alguno de los oyentes le sonará de algo, ¿no? Porque ya tenía su edad. Polvo de estrellas, efectivamente. Era un programa levantado a pulso con la memoria.
Sí.
Era la memoria, además, en directo, la memoria absolutamente atropellada y asaltada por los oyentes.
Sí.
Pero yo creo que la memoria ha ido perdiendo peso. Todos, cuando en nuestros primeros pasos de cinéfilo, hemos jugado a muscular mucho la memoria, a presumir de qué actor era aquel. Pero bueno, luego ya hemos ido abandonando ese juego.
¿No te pasaba como a Jill Price, a la mujer que lo recuerda todo, sino que tú has ido dejando paso a Internet, que está muy bien?
No, y además el problema de recordarlo todo es que no deja espacio, ¿no?
Claro.
Tú mencionas a Jill Price y me recordaba el cuento de Borges, Funes el Memorioso, ¿no?
Sí.
Que un personaje absolutamente detenido. Detenido en el tiempo, porque un minuto, recordar un minuto le costaba un minuto, y recordar una hora, y eso es muy complicado, lógicamente.
Ya, es que lo has mencionado, yo tenía apuntado para preguntártelo después en esta, iba a decir, charla más que entrevista. Si esto fuera un programa de radio de madrugada y estuviésemos en Antena 3 de radio, años 80, finales de los 80, yo lo que diría sería, sí, buenas noches, dígame, para decir... la persona que le llamase desde León, de Ponferrada, de Astorga o de Linares o de Jerez.
A preguntar por el monolito.
Por el monolito y que Pumares se cabrease y que tuviese esa mala hostia que tenía delante del micrófono y que, extrañamente, a la gente le cautivaba más para seguir llamando a que... Yo reconozco que he hecho algún... sobre todo escucho podcast cuando voy de viaje. Y entonces yo me he puesto algún viaje que hago Madrid-Granada, viaje a mi tierra natal. Entonces me pongo a lo mejor un programa de esos que están en YouTube de Antena 3 de radio de Polvo de Estrellas. Y el programa no tenía nada más, que eran llamadas.
No había nada más.
Y es ciertamente cautivador.
Sí, no. Y eran fascinantes los especiales que hacía, especial western. Y era básicamente lo mismo una y otra vez, pero bueno, había como una especie de rito ya. Los que éramos muy aficionados al programa sabíamos lo que venía a continuación, y sí, eran llamadas. Y luego además el juego de las llamadas, ¿no? Porque ya sabías qué es lo que le enfadaba, qué es lo que le excitaba, y ya veías por el tono de la llamada por dónde iban los tiros. Con lo cual había una especie de doble dirección, un juego bonito.
¿Tú llegaste a llamar a Pumares?
No, la verdad es que
no. ¿No te atreviste?
Bueno, es que me pillaba muy de noche, tal. Alguna vez lo intenté, pero bueno, también es cierto que yo era muy chaval y a esas horas exigían dormir en mi casa, lógicamente. No me podía coger el teléfono.
¿Le conociste a Pumares?
Sí, 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 sí.
¿Y qué tal en el trato? Después dicen que era encantador.
Una persona entrañable, encantadora, siempre dispuesta a colaborar, cascarrabias, pero se lo manejaba muy bien, vamos, yo le tenía muchísimo cariño. Y él a mí, la verdad. Coincidíamos sobre todo porque él iba él era un fanático de los festivales. Yo no tanto, yo he ido a los que tenía que ir y ya está. Pero era raro el festival que iba, así que no estaba, ¿no? Pues ahí estaba en Valladolid, en Sitges. Lo que pasa es que yo a Sitges he ido poco, pero él iba religiosamente, ¿no? Y era un hombre encantador.
Decían que siempre iba con un librito en la mano.
Siempre con un librito. Y yo lo he conocido viajar con un cacharro de VHS y luego con un cacharro de DVDs. Te estoy hablando del Paleolítico.
Sí, sí.
Pero efectivamente lo hacía porque él ocupaba el tiempo viendo películas. Es decir, veía las películas en la sala y luego cuando llegaba a casa descansaba, ¿no? Aquello que decían, no sé si de Baroja o de Unamuno, que descansaba en un libro de la lectura de otros, pues este descansaba en unas películas de la visión de otras.
Y que después de la figura que nos ha llegado, sobre todo a vuestra generación, porque la mía, yo quizás sea un poco rara avis de recordar a Pumares, porque yo creo que mi generación ya no recuerda tanto a Pumares, pero la tuya es verdad que sí. Es verdad que el recuerdo que a lo mejor le queda más a mi generación, a las generaciones posteriores...
Sí, es un recuerdo muy triste.
Es que Pumares era un personaje friki...
Estrambótico, friki... Sí,
Crónica marciana...
Claro,
todas
claro,
cosas.
Claro.
Y después no se valora, creo que... se pondera suficientemente bien que en realidad era un tío con una memoria prodigiosa, con una cultura vastísima...
Y sobre todo con un amor al cine brutal, era una cosa que vivía el cine y se indignaba por eso. A mí me resulta muy triste lo que tú comentas, ¿no? Porque para una generación... la imagen que ha quedado de Pumares es precisamente, pues bueno, la última y no la más recordable o la más digna de ser recordada.
Bueno, Luis Martínez es crítico de cine, pero no un crítico de cine que pensase en ser crítico de cine. Que llegas por otros derroteros.
Bueno, llegas por otro... En realidad es muy difícil. Yo no conozco a ningún... A muy pocos compañeros de profesión críticos tenían muy claro que querían ser críticos desde el principio. Uno llega por una circunstancia, por otra. Yo, para que te hagas una idea, yo ni siquiera pensaba que iba a acabar en el periodismo con algo relacionado al periodismo. Yo estudié filosofía, fíjate. Uh-huh. Y después de acabar filosofía, siempre estudié estética, luego me interesé por los estudios de cine, pero siempre relacionados desde un punto de vista teórico, etcétera. Y luego, pues por azares, que son hasta irreproducibles, no porque no me acuerde, sino porque es que son demasiado anecdóticos y atrabiliarios para ser reproducidos así con exhaustividad, pues acabé primero escribiendo de cine en varias revistas, casi de forma aficionada. Eso siempre lo hice, incluso cuando estudiaba filosofía. Y luego, pues casi profesionalmente, primero haciendo las pequeñas críticas de películas en la sección de televisión del País, uh-huh. que ahora ya no se hacen, en su momento se hacían. Sí. Luego, pues pasé por muchos sitios, por Tentaciones, hasta que acabé en Cinemanía. En Cinemanía estuve mucho tiempo, dirigí la revista Cinemanía. Y en un momento dado, pues me llamaron, me contactaron del Mundo para hacer la información de cine, para ocuparme de la crítica, etcétera, y encantado.
Tú también eres alumno del Máster del País.
Sí.
Uno de tantos. ¿Coincidiste con quién en aquella época? ¿Recuerdas a alguien que...?
Pues mira, con María Guerra.
Con María Guerra,
María Guerra era compañera, sí. Con Javier Moreno, que luego fue director del periódico, y con alguno más, con John Sistiega, era un compañero mío.
Bueno, pues entonces, salió bien esa generación de Máster del País.
Y con más gente, sí, sí.
¿Ha cambiado mucho la idea, el concepto de la crítica cinematográfica desde que tú comenzaste años, ¿cuándo sería? ¿Años 90, años 90?
Sí, años 90 más o menos, sí.
¿Ha cambiado mucho?
Ha cambiado muchísimo.
¿En qué lo notas?
En muchas cosas. Es decir, la crítica cinematográfica, sin necesidad de irse muy atrás, ¿eh? O sea, pero vamos a ver, la crítica cinematográfica en su momento, primero por la relevancia que tenía, es decir, cuando estaba pues Ángel Fernández Santos y Warner, que son un poco los críticos de cabecera de la crítica moderna en España, uh-huh. cuando estaban ellos dos, la crítica tenía, digamos, un lugar central. O sea, primero el cine tenía un lugar central dentro del mundo de la cultura y la crítica tenía un lugar central dentro del mundo del cine. Eso se ha ido desplazando. Y luego ya por los propios medios, o sea, cómo ha ido cambiando el periodismo, pues la crítica ha ido cambiando, lógicamente, ¿no? En todos los sentidos. Es decir, pues yo recuerdo que la crítica en un principio era una crítica, si se quiere, más analítica, más tendía al análisis de la película. Luego eso ha ido derivando. Luego también el medio, quiero decir, en un periódico se exige un tipo de crítica que distinto a que se exige en una revista de cine. Luego ha ido cambiando a una crítica que podríamos calificar más del gusto, más ciceroniana, más me gusta, no me gusta. Y digamos que se ha ido transformando y la forma incluso de llegar. La crítica antes era, digamos, casi un género literario, es decir, que es un poco a lo que yo estoy descrito y que me moriré con ello, ¿no? Es decir, la crítica es tal como yo lo entendí, tal como me lo enseñaron y tal como lo he practicado siempre, es una forma, digamos, de, por decirlo un poco pedante, pero de abrir significados dentro de una película, de presentar la película, de intentar, digamos, introducir la película al espectador o al lector en este caso.
Yo creo que a todos nos gustaría que este nuestro edificio luciera como se merece en las próximas fiestas del patrón de nuestro barrio, Santo Tomás de Aquino.
Aquino.
Emilio, las bromas para el bar.
Javier P. Martín, ahora le preguntaré qué es la P, es un periodista enamorado de la ficción, o sea, un periodista, y ha decidido escribir, apasionado por Aquí no hay quien viva. Un libro para contar la delirante historia de esta nuestra comunidad, pero detrás de las cámaras. El éxito inesperado, el germen de ese éxito, el complicadísimo y a la vez divertidísimo rodaje de la serie, los guiones que se escribían a toda hostia, los cabreos a los actores, la creación de las frases más reconocidas, la relación de los Caballero Brothers y su tío José Luis, la fama exagerada, la presión de las grabaciones perpetuas, o sea, el tener a los actores viviendo para la serie.
¿Cuál? Y pensar que la tuya va a ser la última cara que voy a ver antes de morir.
Pues antes que yo.
No, un beso. ¿Pero qué dice?
Venga, una última locura.
Que se esté quieto ya, hombre.
Dime que nunca has tenido curiosidad.
Pues no, mire, no, pues no.
Pues no, pues no, pues no. Las pija, la pija, la golfas, las golfas, la hierba, la chunga, la torrijas, la pantumaca, Juan Cuesta, Emilio Mariano, Mauri, personajes que acompañaron a los españoles desde el 2003 y hasta hoy. Porque hoy, Aquí no hay quien viva, se sigue viendo y mucho. Hace 20 años de su estreno y para la serie realmente 20 años no son nada. Y desde hoy se puede leer, bueno, desde hoy, desde hace unos días se puede leer el libro de Javier para descubrir los secretos que hasta ahora ocultaba Aquí no hay quien viva. Javier Martín, hola, ¿qué tal? Bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué es la P?
Mira, cuando me preguntáis eso le quitáis un poco
toda la magia.
El poco romanticismo sí que tiene mi nombre, porque soy Javier Pérez Martín. Ah, o sea, vale. No puede ser más español, por otra parte.
vino aquí Diego S. Garrocho, que es el jefe de opinión del ABC, y le dije, joder, es que me gustaría tener un apellido intermedio, porque da mucho misterio. Hay una intriga.
Es una decisión que puedes, sí, que puedes tomar tú mismo. Sí,
hay una intriga permanente en un apellido intermedio. Bueno, ¿qué tal va todo?
Muy bien, me encanta venir a entrevistas en radio porque ponéis fragmentos de la serie, sí, y se demuestra que la serie, uno de los secretos que tiene es cómo funcionan los chistes, porque sí, no la estás viendo y aún así te estás riendo. Y de hecho, uno de los datos que más gracia me hacen de esta serie es que en ebooks están subidos todos los capítulos de forma ilegal y tienen miles y miles y miles de escuchas.
Bueno, contento con el libro, entiendo.
Muy contento, claro, muy contento porque está yendo muy bien.
Aquí el tocho del libro.
Y a la gente le está gustando mucho.
Plaza de Janés publica este libro y tienen en portada a Marisa, a Emilio, a Juan Cuesta y a Loles León.
A Paloma.
A Paloma Cuesta. Aquí Miguel Viva, detrás de las cámaras, la delirante historia de esta nuestra comunidad. Es un libro gordo, gordo, pero que he de decir que, y se lo decía antes a Javi, a micrófono cerrado, que me lo he leído en dos días porque se lee muy bien, porque está escrito en esto que llaman, ¿cómo era?, el periodismo de declaraciones.
Sí, el nombre que yo uso es historia oral, porque sí, en Estados Unidos se practica más, hay uh-huh, muchas historias orales, hay libros, hay uno de Mad Max, Furia en la carretera, por ejemplo, sí, que está muy bien. Hay un libro sobre HBO, que es una historia oral de HBO, que es el doble de gordo que este, y es increíble, y es básicamente, ¿cómo lo definirías tú?
Yo lo definiría como estar oyendo a los personajes mientras, a las personas mientras hablan. Con sí, lo cual.
No está narrado por mí.
Claro, no está narrado por ti. Tú haces una especie como de acotaciones breves, como si fuera una obra de teatro, uh-huh, en la que las personas van, no actores, bueno, actores sí, pero digo personas, no el actor sale, o el personaje, sale el actor o la actriz, o el productor, o el ayudante de realización, o los directores, o. Salen hablando y contando eso. Y es verdad sí, que se hace muy ligero, porque además la labor que haces, entiendo que es una labor. Difícil es haber entrevistado a todo Kiski, uh-huh, y después recopilar eso en determinadas etapas de la serie, en el germen de la serie, en el prerodaje, es decir, en el proceso de casting, sí, en el rodaje propio, en el final.
Yo en cierto sentido me he sentido como un montador de, sí, de sí, sí, montador audiovisual, es decir, yo tenía todas las escenas y básicamente las he ido ordenando. Uh-huh. Y me gusta mucho que se lea muy rápido, aunque me da un poco de rabia porque a mí me costó bastante escribirlo, pero me gusta porque me acuerdo de cuando de pequeño leía los libros y leías lo que iba narrando el escritor y luego llegabas a las conversaciones, a los, ajá, diálogos, y los diálogos eran mucho más fácil de leer, sí, mucho más rápido. Sí, sí, pues sí, esto, sí, esto es un libro que está hecho solo de diálogos.
¿Aquí no hay quien viva fue un milagro?
Uh-huh. Lo fue. Es una pregunta, sí. Yo creo
era
que
una pregunta y una, casi una afirmación.
Porque pero después de leer el libro te queda clarísimo.
Sí,
que
me queda clarísimo. No, aparte hay una cosa muy interesante que dices, y es verdad que son muchos más los proyectos que no salen, no, los proyectos no natos que los que sí nacen. Porque a veces decimos, hay muchas series, como hay muchos podcasts. No como este, que es un podcast necesario para la sociedad española, pero digo el resto de podcasts, ¿no? O el resto de series, ¿no? Pero es verdad que la mayoría no salen. Y este salió.
Las productoras son cementerios de proyectos.
Claro, 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 claro. Que es interesante verlo de ese modo. Que lo más normal es que te digan que no. Lo más normal es que no salga la serie.
¿Y cómo salió? Porque además salió. Fue una serie de golpes de azar. Porque uh-huh, se conocieron en un verano loco en Marbella los dos creadores de la idea. Alberto Caballero e Iñaki Aristimuño, y gracias a cruzarse ellos, Alberto empezó a desarrollar el guión, y él tenía el guión en un cajón cuando su tío, José Luis Moreno, dijo: necesito un guión para Antena 3 porque me piden una serie. Y luego Antena 3 quería modificar la serie, pero, o sea, es todo un montón de golpes de azar, la verdad.
Aparte, hemos de decir que estamos al lado de, grabando esto, de donde ahora graban Los Caballeros.
Sí, tenemos el spoiler del libro al lado, con Tubernio, la productora de Los Caballeros. Está aquí a dos pasos, sí.
¿Pero están currando ahora mismo?
Sí, ahora mismo están, porque he hablado con Alberto hace poco.
¿Pero están grabando ahora mismo?
Están grabando la que se avecina, sí. Hasta las 7, me ha dicho Alberto.
Vale, no. Era por llamarlos. Y a lo mejor Alberto y Laura estuvieron aquí en un programa.
Claro, pues los tienes ahí al lado.
Estuvieron aquí. Dicen, no, si trabajamos aquí al lado. Y claro. Sí, pues no he pasado.
Y están trabajando todo el día, porque siguen siendo los mismos del libro. Esas personas que no saben delegar y que tienen que echarse una serie, o las tres o cuatro que están haciendo ahora, a las espaldas.
¿Has entablado amistad con ellos?
Bueno, no es una amistad en la que vayamos a cenar juntos, pero Alberto ha sido un tío súper generoso, lo sigue siendo. Le hablo a veces por WhatsApp para contarle cosas, para preguntarle cosas, y sigue siendo un tío súper súper disponible y vamos, a mí me ha quedado genial. A pesar de ser un tío que, como se cuenta en el libro, pues es un tío chulo, sí. Que es un tío que... Pero es buena gente.
No, iba a decir que habla bien, muy bien de Los Caballeros, que 20 años después siguen haciendo una serie parecida a lo que fue Aquí no hay quien viva, que es La que se avecina, y muchos de los actores y actrices que trabajaban con ellos, incluso de parte del equipo, siguen trabajando con ellos. Con lo cual, es verdad que son exigentes, pero algo deben tener bien, y habla bien de ellos, que mucha gente siga trabajando con ellos, o se vaya y vuelva.
Más teniendo en cuenta lo mal que lo pasaron grabando Aquí no hay quien viva. Como dice uno de los entrevistados, que era el jefe de producción, creo recordar, dicen, hay gente en este barco que son 100% leales a Los Caballeros, que van a ir con Los Caballeros a tirarse por un puente.
Bueno, tú eres un apasionado de Aquí no hay quien viva.
No. ¿Qué va?
No lo eras. Y no lo eres.
No lo soy. O sea, a mí me gusta mucho Aquí no hay quien viva. La vi en su momento en la emisión. Y yo afronté este proyecto primero porque fue un encargo en un artículo del País.
Ajá.
Y me enamoré de la historia que contaba, que había detrás de las cámaras. Esa historia loca de un grupo de gente metidos en una maquinaria titánica y horrorosa, que estaba acabando con sus vidas y no podían salir de ahí. Y todos esos personajes pintorescos que conforman esta producción. Y me enamoré de esa historia, pero... Yo, Aquí no hay quien viva, la he estado viendo los últimos años, he estado viviendo en Desengaño 21 y creo que es una serie excelente, muy buena, y entiendo el fenómeno, pero nunca fui excesivamente fan.
Ahora cuando me dices, me gustaba más Los Serranos.
No.
O sea, que tú la viste en cuando se emitió originalmente,
sí,
en directo.
Sí.
¿Tú cuántos años tenías ahí?
Yo nací en el 89 y esto es de 2003 a 2006, con lo cual tenía 14, 15, 16 años.
¿Y te gustaba, pero normal, dices, en esa
época? No, me gustaba bastante. Vale, gustaba, la seguí religiosamente, pero no... Claro, es que me comparo con todos los fans que en los últimos 15 años han estado totalmente enganchados a ella, que se la ponen constantemente, que se ponen Aquí no hay quien viva para dormir. Uh-huh. Yo no soy esa persona, pero en ese sentido sí he tenido un poco síndrome del impostor escribiendo este libro, porque sé que hay gente que siente que le habría gustado más escribir este libro. Sí. Pero para mí ha sido un ejercicio periodístico fantástico, me lo he pasado genial.
¿Por qué se sigue viendo Aquí no hay quien viva 20 años después?
Mira,
que es la pregunta típica, pero a eso tienes una respuesta estudiada, pensada.
Sí, la tengo pensada porque la hacéis todos, y estaba pensando en ella cuando empezabas hablando del Capitán a posteriori, porque es muy fácil decir ahora porque... Y en realidad es muy fácil, y a la vez creo que estamos haciendo un ejercicio vacuo, que es intentar definir lo que es un fenómeno cultural. ¿Por qué Juego de Tronos era el fenómeno que es? ¿Por qué Succession lo fue? ¿Por qué Aquí no hay quien viva? Pues a ver, creo que siempre hay un punto de azar, como tú decías, un punto que no podemos definir, sí, y que nadie puede dar con él, y por eso no se crean estos fenómenos automáticamente, sino que ocurren. Pero luego, aparte, creo que hay varios factores que son ineludibles. Para empezar, a mí me parece que es una comedia redonda. Los fragmentos que estabas poniendo antes son prueba de ello. Siguen funcionando como un reloj y me parece que siguen funcionando como sigue funcionando Friends o como sigue funcionando si te pones en Los caballeros las prefieren rubias, cualquiera de Billy Wilder. Y sé que estoy comparando cosas que son muy lejanas y tal, pero sí creo que la comedia bien hecha se vuelve atemporal y viaja muy bien en el tiempo. Y luego, aparte, hay lo que tú decías, una crítica social, hay un trasfondo en esta serie, que si bien es bastante sutil y bastante suave, te está por una parte retratando una España obrera y una España de perdedores, una España de gente que es deleznable realmente, no tanto como la que se avecina, que se volvió una cosa como más más exagerada. En Aquí no hay quien viva eran más humanos y más vulnerables, pero eran malas personas. Y luego, aparte, esa generación de jóvenes perdida, que no tiene un proyecto de vida, que vive en la precariedad, que no tiene no puede independizarse, o si se independiza mal. Y eso que en esta serie, creo recordar que pagaban, las lesbianas pagaban 300 euros cada una a Belén por vivir al lado de la Gran Vía, porque Desengaño es paralela.
¿Quién pudiera ahora eso?
Sí, imagínate,
es una serie de ciencia ficción.
Imagínate ahora. Y aún así habla de eso, de unos problemas que, tristemente, los jóvenes de ahora y la generación Z, sin duda, siguen teniendo y quizá agravados.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Convirtieron en noticia y que se salió un poco de madre en ese sentido y de respetar pues determinados tiempos hasta que dio la explicación oportuna, y a partir de ahí yo creo que el suflé ha bajado muchísimo. O sea que injusto no creo que se haya sido, sino que se ha sido un poco exagerado.
Ya que hemos hablado de Madrid, de toros, y ahora te quiero preguntar la inversa, que es qué echas de menos de Andalucía.
Pues mira, echo de menos ver a mis amigos todos los días.
Claro, lo tienes claro, ¿eh? Claro. Esta respuesta ha sido rápida.
Sí, sí. O sea, aquí tengo amigos, tengo ya mi...
Tu círculo.
Mi círculo, mi colchón de gente, ¿no? Donde puedo dejarme caer un martes por la tarde que me apetezca hacer algo al salir del periódico. Pero la cosa está de... O sea, yo tampoco soy muy de hablar por teléfono, ¿no? No llamo, no...
¿No eres de esos? De...
No paso cuando antes con los teléfonos fijos pues te hacía más gracia, ¿no? Cuando teníamos 15 o 16 años, llamabas y hablabas con tu mejor amigo, con el amigo que fuese en ese momento... y echaba un buen rato por las tardes hablando por teléfono. El hecho de ahora con WhatsApp, pues he perdido la cosa esta de llamar. Es verdad que cuando pasa algo, cuando quiero saber algo, pues sí que llama, ¿no? Pero en el día a día no llamo. Y es verdad que tenemos mucha actividad en tres o cuatro grupos de WhatsApp, de gente con la que no tengo tanta relación cerca aquí, que son mis amigos, que son mi hermano, pero no los veo a diario. Y a esa gente es la que me gustaría tener cerca, ¿no? O sea, si por algo echo de menos estar en Córdoba o en Sevilla, donde viven mis amigos, es por estar cerca de ellos, ¿no? Y también de la familia, ¿no? De mis padres y mi familia, que al final pues los ven menos de lo que quisieran, ¿no? Pero sobre todo esa cercanía de hacer los mismos planes que hago aquí en Madrid, me gustaría hacerlos con ellos, ¿no? O los planes que ellos me cuentan por el grupo de WhatsApp, muchas veces me gustaría estar allí, ¿no?
Sí, esto que ahora llaman el FOMO.
El FOMO.
¿Esto sabes lo que es?
Sí.
Hay muchos clientes que no sabrán lo que es el FOMO, que es como la cosa que te da cosa justamente el hecho de perderte
el ansia,
eventos.
¿No? El ansia.
El ansia viva, le diría José Mota. Sí, estar en todos los sitios.
Estar en todos los sitios.
¿El que te gusta estar en un evento, en una presentación de un libro en Madrid a las 7 de la tarde? ¿O el qué? Ah, el agua, perdón. Sí. Vale. Tú dilo sin problema.
Ah, vale.
Si aquí se dice todo, no te preocupes.
Vale.
Puedes echarlo tú mismo. Si es gratis.
¿Has visto que la botella ahora no se les cae el tapón?
Sí, esto es una...
Es increíble lo incómodas que son, macho.
Uy, hablamos de este tema, ¿no? Cuando quieras agua, sea gratis, de hecho. Otra cosa no, pero el agua de momento sigue siendo gratis. No, decía lo del FOMO,
¿no?
Lo del FOMO, porque sí. es el ansia de estar en varios sitios a la vez.
Y yo lo he tenido, ¿eh? Yo he visto planes de mi amigo en o sea, mi amigo hacían planes y yo quería estar a toda costa, ¿no? Y luego te das cuenta de que vive a 400 kilómetros.
Sí.
Que quieras que no,
complica un poco la logística.
Es un poco complicado, sí. Y sobre todo cuando la vida se te va asentando, ¿no? En esa ebullición de los primeros años en Madrid.
Que cada vez bajan menos, quieres decir.
Cada vez bajo menos, sí. Cada vez no es que baje menos. Sí, bajo menos. Pues sí, bajo menos.
Ha hecho varios requiebros para decir finalmente sí, bajo menos. Sí, sí. Efectivamente. Y sí, vamos terminando preguntas cortitas. El final... Las peores preguntas, las preguntas donde sacaremos el titular de la entrevista. Que no hay titular de la entrevista, esto es charla. Charla. ¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
¿Qué?
¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos? ¿Cuántas horas?
Pues no llevo la contabilidad, la verdad. Y no tampoco quiero caer en la literatura del periodista, porque hay días que trabajo poco y otros días que trabajo mucho, ¿no? Hay días que desde por la mañana hace una llamada que tienes que hacer, te pones a escribir, buscas una cosa, llega al periódico, sigue y luego te vas a las 8 de la tarde. Y otro día en la que la cosa está bastante más tranquila.
¿Un par de series que te hayan marcado especialmente?
Pues mira, Los Soprano.
Uh-huh.
Una cosa que, o sea, que la vi en pandemia. Y no sé si porque la fijación esta de estar encerrado te hace verla con mejor detalle. Me flipó. Y luego Juncal.
Y de hace poco La Mesías, dices. ¿No te ha gustado?
No, La Mesías no me gustó en especial, pero me recordó la señora de... De la calle Donoso Cortés.
¿Algún podcast que escuches habitualmente?
Pues mira, soy de ese tipo de persona que no consume fútbol, pero escucha podcast de fútbol.
O sea, que no ves partidos, pero escuchas podcast de...
Escucho el último de la lista, del podcast de...
Javier Aznar.
De Javier Aznar y...
Ballester. ¿Eres un hombre nostálgico?
Lo era.
En este proceso de viejoven a joven adulto...
Me he desprendido también de la nostalgia. Creo que te hace...
De la nostalgia también se sale,
sí,
no se puede decir.
También se sale. Creo que te hace mucho mal y que la nostalgia no es buena compañera del periodista.
¿El libro que estás leyendo ahora mismo, cuál es?
Pues Cuando editar era una fiesta, de las memorias de Jaime Salinas cogidas de su intercambio epistolar con varios personajes importantes de la edición en España en el post-franquismo.
¿Algún sueño pendiente en la profesión?
¿En la profesión?
Sí. En el oficio, esto que dicen algunos. El oficio.
¿Sueño pendiente?
Bueno, un sueño pendiente próximo, o sea, decir, no pagamos retos.
Pues ganar más dinero, ¿no?
Ganar más dinero. Es un sueño bastante legítimo que puedo, que comparto.
La profesión es la caña, o sea, lo que hacemos es cumbre,
sí,
¿no?
Sí, yo a veces lo pienso, digo, joder, qué suerte tengo, en verdad.
Es cumbre, o sea, es cumbre. Haces reportajes, viajas, el periódico te paga los gastos, estás en un sitio hoy, mañana estás en otro, tienes la posibilidad también de escribir columnas, de expresarte como quieras.
¿Cuál es el sitio más guay al que te han mandado pagándote los gastos? Porque tú recuerdes un viaje así guapo que tú digas, coño, qué bien.
Al peor hotel de España, en Jerez de la Frontera.
Ah, el hotel este, ¿cómo se llama? Empieza por C, ¿no?
El hotel Joma.
Ah, no, Joma, vale, perdón. Sí, lo leí ese reportaje en su momento. No, hotel Amargo, me vi una foto de la ducha, que era una cosa lamentable, una cosa infame.
Sí, sí, sí.
Eso, ¿y qué tal la noche en el hotel? ¿El hotel pues Joma? Bien, ¿sigue bien. Abierto lo del Joma?
Sí, sigue abierto.
¿Y sigue igual de mal?
Pues no lo sé. Suponemos. No sé.
¿Era tan malo?
Era peor de lo que puedes pensar.
¿Hotel Joma?
Hotel Joma, Jerez de la Frontera. O sea, se van a pensar que tengo una obcecación contra ellos, ¿no?
¿Cuánto costaba la noche?
La noche, ¿cuánto costó? 45 euros, que era caro. Y
caro y mal, ¿no?
Era caro, ¿no? Fue increíble. O sea, fue increíble. Y me lo pasé muy bien. O sea, me divertí mucho estando allí, mandando fotos al periódico para que fueran conscientes de lo que teníamos entre manos y luego escribiéndolo. De estas cosas que cuando estás escribiendo te ríes.
Sí, sí, sí.
Dices, pues ese tipo de reportaje te lo pasas muy bien y dices que tu profesión es la leche, ¿no? Pero luego te llega la nómina y dices, pues vaya faena. Sueño pendiente.
Sí.
Ganar más dinero. Aunque sea muy hortera hablar de dinero.
No, hacemos bien. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Tú debes tener muchos números de teléfono. A ver, saca la agenda. Saca la agenda de contacto. Sí, gente poderosa. Entendiendo por poderoso todo, desde empresarios, políticos, gente con poder mediático.
Pues yo creo que un ministro.
¿Algún ministro tenés?
O que fue ministro. Ahora tendría que buscar en Google qué es.
¿Y quién es?
No lo puedo decir, porque como lo diga, igual los últimos reportajes que hice en Crónica, todo el mundo sabe quién me ha contado determinadas cosas.
O sea que fue ministro.
Sí.
Y ahora ya es otra cosa.
Es otra cosa.
Vale. se puede ser.
Pero bueno, puedo decir. Sí, puede ser. El más poderoso. El teléfono del más poderoso, Morante de la Puebla.
Morante de la Puebla, pues muy bien. ¿Qué tiene Morante en la foto de WhatsApp? Porque esto siempre a la gente le interesa. A ver. ¿Qué tiene foto de WhatsApp?
A ver. Es que he puesto en modo avión.
A ver, hace bien para que no suene el teléfono.
No, soy un tío de radio.
No suene el teléfono. Tenemos tiempo para saber qué tiene Morante de la Puebla. Yo siempre pregunto lo de la foto de estado de WhatsApp, que a la gente le interesa.
Hostia, pues igual ha cambiado de número porque el
ojo,
el,
o te ha bloqueado, una de dos.
O me ha bloqueado. Tengo dos números de Morante de la Puebla, pero no veo ninguna foto.
Bueno, pues bueno. Ahí queda. Vaya, pues, nunca lo sabremos.
Soy peor periodista de lo que pensaba, ¿no?
No importa si vas o no, pero la canción que pides en un karaoke, ¿cuál es o cuál sería?
La canción de un karaoke, un ramito de violeta, que, por favor.
De versión Cecilia, versión Manzanita. Versión Manzanita, ¿no? Una ciudad que te quede por descubrir.
Pues la verdad que me da un poco igual las ciudades, ¿eh?
Haces bien en decirlo.
Me dan un poco igual las ciudades. Esta cosa de que todo el mundo hemos tenido de... De que si... De
que a viajar más y tal, igual.
Sí, de viajar y todo este lío. Ha llegado un punto en el que me da bastante igual no viajar, pero si tengo que decir alguna, diré Nápoles.
Si pudiera... Mira, me voy ahora de viaje a Nápoles, por cierto. Envidia. Dentro de nada. Ahora te pediré recomendación de sitios. Si pudieras viajar...
No, si no lo he descubierto. O sea,
ah, que te queda por descubrir. Perdón, vale. Descubrir. Perdón, es verdad. También estoy yo fatal. ¿No está en Nápoles?
No está en Nápoles.
Si pudieras,
tampoco,
pero yo no he hablado de Nápoles. No. Si pudieras vivir un acontecimiento histórico del pasado, ¿cuál sería? Maradona en el Nápoles.
No. Pues... un acontecimiento histórico del pasado. O sea, no soy ningún mitómano tampoco de la historia, pero...
Pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado estar...
Quizás ser el que pilotaba el avión que tiró la bomba nuclear.
¿El Enola Gay?
El Enola Gay, sí.
Bueno, pues es interesante la respuesta. Es como que no me imaginaba esta...
Que tenía que ser la... Y luego, ese en el punto de vista histórico. Luego, en el punto de vista taurino, a mí me habría gustado ver a Manolete.
A mí me hubiera gustado estar en la Expo.
En la México.
En la Expo de Sevilla.
En la México viendo a Manolete. Eso habría sido increíble.
¿Alguna manía a la hora de trabajar?
¿Manía?
Sí.
Pues mira, tengo una cosa que yo creo que ha arruinado a muchos periodistas, que es la consulta obsesiva del móvil y la falta de concentración por estar pendiente de redes sociales, ¿no? Las redes sociales generan la posibilidad de encontrar temas, historias, entrevistar a personajes y de acercarte a la forma en la que tiene la gente de ver el mundo, pero también distrae muchísimo y reduce mucho la capacidad de trabajo. Y no una manía, sino una enfermedad. Lo he escrito yo alguna vez. Esa forma de ponerte a escribir y en la hora primera tener que consultar de manera obsesiva...
¿Qué pasa mucho tiempo en Twitter, quiero decir?
Twitter, WhatsApp, Instagram es la triada que ha arruinado mi carrera.
Qué bonito titular para cerrar. Ponme a Morrissey. I was a good kid. No sé si conoces a este hombre.
Sí.
No te mata demasiado.
Bueno.
A ver qué te parece esto.
I was a nice kid with a nice paper round.
No es Estrella Morente, ¿no? Pero
tampoco es que me entusiasme mucho Estrella Morente. I may have run
to you with God. ¿El agua estuvo a su gusto, bien todo?
Sí, muy bien. Morrissey, creo que un tuitero con el que hablo y de virtualización hace mucho,
sí.
Carlos Hortelano, no sé si te suena.
Sí, claro, lo conozco personalmente.
Tipazo. Yo creo que es muy partidario de Morrissey.
¿Ah, sí? Sí. Ah, pues le voy a preguntar a Hortelano, que lo conozco yo de Twitter. Juan Diego Madueño escribe en el diario El Mundo cosas de vez en cuando. O sea, que hace periodismo. Y ha estado hoy en el taxi de Onda Madrid. Para gusto de muchos tuiteros que te siguen y que te quieren escuchar, quieren,
bueno, no sé si...
quieren conocerte más y quieren hacer.
Sí, yo me dejo. Soy una persona muy sencilla y yo me dejo querer.
Y aparte, hacen bien. Y aparte va a ser padre en nada.
Sí, pero son cosas que se... ¿Sabes cuando alguien toca el gran lugar común? Ese columnista que escribe sobre su hijo.
¿Y lo harás?
No. Prometo no hacerlo.
Suerte y hasta pronto.
Gracias, Carlos. Un placer.
Chao. Próximo domingo, más si puede gastar mejor. Adiós. But Jesus hurt me when he deserted me, but...